hablar del tema que me propusiste el otro día, porque este tema del que hablamos hoy me lo has propuesto tú, que son los dulces.
Y la repostería tradicional.
Y la repostería tradicional, te he preguntado que si has tomado torrijas, me has dicho que no, pues ya me he quedado...
Y las he visto, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Pasa que bueno, ya contaremos.
Ya contaremos, sí.
Pero no había paladar, no había gusto por comer torrijas este año. Bueno. Pero habrá años sucesivos. Y además probablemente en un par de semanas hasta las haga yo.
Claro que sí.
Porque a mí me quedan ricas. El problema es encontrar el pan adecuado.
Yo ya me adapto hasta el pan que encuentro. Porque como es tan complicado encontrar el pan adecuado, hay que adaptarse.
Pues sí, ya después me contarás los trucos.
Sí, claro.
Pero es complicado freír un pan que no tiene consistencia cuando está emborrachado con esa leche y canela y tal, se queda como...
Sí, sí, pero es cuestión de tener maña, porque también si compras un pan muy consistente con una corteza muy dura...
También se queda mala.
Eso no me gusta, prefiero...
Pero bueno, yo seguro que tú el pan lo haces.
No, pues precisamente no tengo tanto tiempo, porque las torrijas que he preparado para mi familia han sido un poco express.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de dulces y repostería tradicional, coincidiendo con este periodo que va concluyendo, que además es que hay una diversidad de repostería tradicional por esta querida España, tremenda.
Tremenda. Lo único que, bueno, todo cabe en una alimentación, como venimos hablando, ¿no? Teniendo en cuenta que el azúcar es el ingrediente estrella de esta repostería tradicional. No solo por sabor, Diego, sino también por la textura que se consigue con el azúcar y la conservación. Estos son cosas, digamos, de la antigüedad. Era la manera que tenían de conseguir esto, ¿no? Una conservación. Pero claro, cuando se abusa, pues su impacto metabólico es claro. Y bueno, si es frecuente, pues claro, podemos llegar a tener riesgos, ¿no? Pero si se come con cabeza y con prudencia, se puede perfectamente, todo cabe.
Bueno, pues el azúcar no es tan malo como algunos dicen, pero usar ella sí es muy malo. Vamos a empezar a hablar de las torrijas, ¿te parece?
Venga, dale.
¿Cómo es el valor nutricional de una torrija clásica? Porque a mí, desde luego, te tomas una torrija y ya se te quita la gana de comer. Es decir, contundentes son un rato.
Sí, piensa que es una bomba calórica, es un pan frito bañado en una leche azucarada y luego además se recubre de azúcar otra vez. Por lo tanto, es rica en hidratos de carbono, en grasas y en azúcar, y eso lo hace muy saciante, como bien tú dices. No es un alimento de consumo diario, pero por favor, capricho puntual, te lo tienes que dar, ¿eh?
Yo sí, sí.
No dejes de hacerlo, aunque sea dentro de 2 semanas.
A mí me gustan mucho las torrijas de miel.
Esto es buenísimo.
Me encanta. Y me gusta dejarla flotando en una melaza aguada, líquida, para que cuando la saque de ahí se quede ahí.
Hombre,
bien,
claro.
Esponjosa ahí.
Claro.
Y yo creo que, bueno, le pongo poca azúcar, le pongo mucha canela y le pongo un toquito de vino. Que
es así extremeño. Le gusta a mi padre.
Que tu padre es andaluz o extremeño.
Extremeño.
Ah, ahí. El toquito de vino es de mi padre también, que era extremeño.
Sí, el último día lo tomamos en un restaurante, él las tomó en un restaurante y eran con el vino, como bien dices tú, y con una bola de helado de café.
Oh,
imagina.
Buah, buah.
Imagina esto.
Bueno, pues esas son las tradicionales, que son diversas según la región del país en el que no las comemos, pero ahora están muy de moda hacer todo tipo de torrijas, sobre todo las saludables, las fit. ¿Eso qué? ¿Sirve para algo o sigue siendo contundente?
Desde mi punto de vista absolutamente personal, yo no... a mí no me gustan este tipo de intercambios. Es decir, si yo me como una torrija, me como la torrija tal como es. Porque en pocas ocasiones se mejora el perfil nutricional. Lo que se suele hacer es cambiar ingredientes de unos a otros que se supone que son más healthy, pero no quiere decir que sean ni más saludables ni menos calóricos. Creo que no merece la pena el cambio.
Verdad que no, a mí tampoco me parece. Yo, la receta original, tradicional, esa, lo más... Algún detallito, pero casero.
Sí, exactamente. Como bien has dicho tú, la melaza. Yo en mi caso también, en casa, me gusta preparar una leche de las que están aromatizadas con canela, con naranja, y dejarlas ahí bastante tiempo.
Bueno, por ahora se están poniendo de moda dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, sin nada.
Sí, bueno, es
¿eso
que...
¿Eso sirve para algo?
Esto que estamos hablando puede generar una mala relación con la comida porque estamos haciendo del dulce algo como si fuera un suplemento. Es decir, me lo tomo sin lactosa, me lo tomo sin gluten y disfrazamos un postre. Quizá pensamos que por eso se puede comer más. Y ahí lo fastidiamos, ¿no?
Eso se lo decía yo otro día a mi tío que ya tiene una edad y tiene una barriga bestial. Y me decía, madre, si no tomo más que pimiento, cebolla y lechuga. Digo, sí, pero te tomas 2 kilos de cebolla, 1 kilo de pimiento y 3 kilos de lechuga. Es decir, que al final...
Si supera sus requerimientos energéticos, igualmente va a tener reserva de grasa.
Solo toma lechuga, pimiento y cebolla. Que no, yo tenía que engordar. Digo, sí, titito, es la cantidad que se come.
Y probablemente con un buen chorreón de aceite de oliva.
Hombre, para que sepa algo.
Exactamente.
Bueno, pues hablando de sabores, esas torrijas fit saben igual que la... Porque nutricionalmente ya sabemos que no, pero saben igual. O...
Pues mira, tú piensas que a lo mejor el azúcar lo cambian por dátiles, utilizan...
Pues lo bueno que están los dátiles solos.
Exactamente. Con lo cual, no van a saber igual, Diego, van a ser similares, la experiencia no va a ser la misma. Y a veces esto lleva a generar más frustración y, como te digo yo, a comer más cantidad porque dicen, ah, bueno, como no lleva azúcar, sino que lleva dátiles, lo que no saben es que los dátiles...
¿Y los edulcorantes estos artificiales, que hay un montón de ellos ahora?
Ah, pues estos pueden ser útiles para personas que quizás sí lo necesiten, pero vamos, yo no lo recomiendo, tampoco es mágico. El paladar te va a seguir buscando lo dulce y así no se reduce el gusto. Seguimos generando esa dependencia. Yo no estoy a favor de los edulcorantes. Y como te digo, en este tipo de dulces que se comen de manera puntual, a mí me parece que no es necesario.
Y además, ni modifica los valores nutricionales, ni mejora...
Sí, puede modificar un poquito el valor nutricional, pero te puede, por otro lado, fastidiar con gases, flatulencias, distensión abdominal, porque los edulcorantes pueden causar esto, ¿eh?
Bueno, y cuando tú te enfrentas a tu profesión, a tu trabajo y le tienes que hacer una planificación de alimentación a alguien que va a tu consulta para que le asesore, ¿introduce este tipo de cosas en alguna ocasión? Pues yo me acuerdo una matrona, que me decía a mí, bizcocho casero, un bizcochón casero, cuando estaban mis mujeres embarazadas. La misma siempre, ¿no? Dale un bizcochón casero. Digo, yo no sé si este será muy recomendable o no, pero bueno.
Vamos a ver, a mí me gusta reeducar y no me gusta hacer trabajos puntuales o temporales, sino lo que me gusta es que el paciente aprenda y sepa luego cómo manejar su alimentación y tiene que ser, por lo tanto, sostenible en el tiempo. Con lo cual, un dulce entra dentro de la estrategia dietética si es que te gusta el dulce, o el bocadillo de chorizo va a entrar dentro de la estrategia dietética si es que a ti te gusta. Lo que no podemos es hacer prohibiciones, restricciones, porque eso no es sostenible en el tiempo y por lo tanto lleva a una mala relación con la comida, sensaciones o sentimientos de culpa cuando se comen. ¿No te pasa a ti eso?
Sí. No, y aparte, yo de pequeñito me gustaba acabar la comida con un postre, ahora lo que me gusta es tomarme el postre solo. Es decir, cuando me toca, me tomo un postre, lo disfruto y...
Y ya está.
Porque después de comer, a lo mejor el postre es como forzado, ¿no? Es decir, no me cabe bien. Bueno, pues dale un tiempito y después por la tarde te tomas el postrito.
Muy bien.
Bueno, y ¿qué te iba a decir yo también? En nuestra cultura gastronómica hay muchísimas semanas donde hay que tomar determinados postres. ¿Deberíamos prohibirlos o simplemente integrarlos mejor en nuestra alimentación?
Los vamos a integrar, como te acabo de comentar. Y te voy a recordar postres. Yo te voy a decir algunos, luego tú me dices otro.
A ver, a ver.
Venga. Las torrijas. El roscón de Reyes.
No, se perdona.
Los polvorones.
Hombre.
La ensaimada.
Ha habido una época en que las comía con nata.
Qué buenísimo.
Abiertitas con nata.
Uah. Yo las compro siempre en Madrid, que es de una pastelería mallorquina. Cuando voy, lo como. Estos son así como dulces más españoles.
Lo de la ensaimada.
Los más canarios. Dímelos tú.
A mí me gustan las torrijas, los pestiños, el canario, las torrijas de mi suegra, que estaban buenas con azúcar.
El bien me sabe.
El bien me sabe, no lo sé hacer. O no, me ha sabido, no lo he sabido hacer nunca bien.
¿El quesillo luego, canario?
El quesillo canario me gusta y lo hago bien. Y los huevos mole.
¿Y los rosquetes?
No lo sé hacer.
¿Pero los compras?
Los como mucho, los de Aledar, no me vuelven loco.
Entonces, como bien te digo, son postres potentes, pero con una gran carga cultural que merece la pena el seguir disfrutando de ella.
Y además cada familia tiene su recetario, ¿eh?
Eso, así es. Mira lo que yo estoy haciendo. Digo, cada vez que estoy con mi madre, que es la encargada de la cocina en mi familia, estoy grabando un vídeo en el que ella me va describiendo una receta. Y se lo estoy haciendo en vídeo.
Pues a mí el quesillo canario me gusta mucho más que el flan, que lo sepa.
A mí también.
Pasa que es que hay tipos de quesillo. Hay quesillos más densos, hay algunos que le meten ralladuras de limón, otros que le meten más leche condensada de la cuenta.
Ay, te tengo que dar la receta de mi madre porque es cremoso por dentro un montón.
Pero el flan o el quesillo, porque hay una diferencia. El flan lleva leche, el quesillo lleva leche condensada.
Mi madre hace el flan con la leche condensada, con lo cual es
Se queda con movimiento, no se queda contundente.
Se queda con movimiento y cuando lo abres es una cremosidad absoluta.
Yo que desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo que cuando uno se ponía malo en mi casa, el premio era un flan.
Anda, no me digas.
Sí, sí, sí.
Pero lo, malo de tengo
de barriguita, de barriguita o de catarro. Cuando acababas ya de echar un flan.
Ay, qué bueno. Pues mira, mi madre los hace de dos en dos, porque como nos juntamos tantos, pues finalmente los hace de dos en dos para los niños. Luego...
¿Y en el horno al baño María o en una olla grande?
Ella lo hace en la olla al baño María.
En la olla. Sí. Yo, a mí me gusta más hacerlo en el horno.
Ella tiene cogido ahí los porque tiempos, hago la plancha, el punto. En vez de el... Pero tú fíjate, Diego, cómo son las
cosas. Porque me están viendo muchos recuerdos a mí aquí hoy.
¿Cómo son las cosas, Diego? Que ya tiene cogidos los puntos y aunque me lo cuenta tal y como ella lo hace, luego yo voy a mi olla, voy a mi cocina y no es lo mismo.
Ni los hornos a gas ni los hornos eléctricos.
No tiene nada,
no
que,
tiene
ver.
Nada que ver.
¿El tuyo cómo es?
El de Sevilla a gas y el de aquí eléctrico.
Eléctrico. ¿Y cuál controlamos?
El de gas me gusta más.
¿El de gas te gusta más?
Sí.
Claro.
Tiene mucha diferencia, mucha, mucha
diferencia. Sí, se nota.
Bueno, pues, ¿cuáles son los postres que tú no deberías dejar pasar o que recomiendas que no dejemos pasar una vez en la vida a probarlo?
Los tradicionales. No voy tanto por lo nuevo, que tenemos muchos postres de autor y cosas que están maravillosas, pero creo que los tradicionales deben mantenerse y lo tenemos que enseñar a nuestros niños para que también conozcan la cultura gastronómica de este país que tenemos tan maravillosa.
Bueno, ¿y es cierto que cuanto más restringimos los dulces, más ansiedad nos genera?
Sí, claro, la restricción lleva a obsesión. Y es mejor tener una relación flexible con la comida que vivir entre prohibiciones y atracones, porque normalmente la gente que se prohíbe mucho después llega a un atracón y va de extremo a extremo.
Eso también es verdad. ¿Y se puede mantener hábitos saludables y seguir disfrutando de estos dulces típicos?
Absolutamente. Comer bien no significa comer perfecto, sino que significa saber equilibrar, disfrutar y cuidar el cuerpo sin castigos.
Eso es malo, castigar el cuerpo es malo.
¿Estás haciendo ejercicio?
Sí, más de que... Bueno, si tú ves la cantidad de escaleras que he subido y bajado estos últimos días. Ya me lo, he llegado a tener agujetas en los aductores.
Pues fíjate, para que te des cuenta la baja forma que tienes.
Y la verdad es que en una ciudad como Sevilla se puede caminar plano.
Ah, sí, es maravillosa Sevilla para caminar.
Y se puede echar horas caminando. Cosa que se agradece. Pues, Ana, para concluir, ¿qué podríamos sacar de conclusión de todo lo que hemos estado hablando hoy? Entre otras cosas, que no hay que dejar de comer torrija en Semana Santa y después de Semana Santa.
Se puede comer cuando tú quieras, Diego. Pues, lo que hemos comentado, que los dulces pueden tener su espacio en una alimentación saludable, que si se consumen con consciencia, moderación y disfrute, pues lo tenemos el combo perfecto. Y que no todo lo que se etiqueta como fit es necesariamente mejor. A veces volver a lo tradicional con buena materia prima y buena compañía es la mejor opción.
Y una bonita cosa que has dicho, que yo le recomiendo a todos los que nos estén oyendo, aprovechen a sus progenitores en grabarles vídeo o apuntar recetas de aquello que nos enseñaban o que comíamos de pequeñito, que a lo mejor no hemos aprendido a hacerlo y que esa cultura, ese patrimonio que reside en nuestros progenitores, abuelos, madres, padres, apúntenlo.
El recetario familiar es una herencia muy buena y yo creo, Diego, que tú ya con la cocina, como tú sabes cocinar, tú también estás en disposición de dejar un recetario a tus hijos.
Bueno, pues es verdad.
Claro que sí.
Es verdad, porque... Es verdad, no lo había pensado. Lo voy a escribir, mira tú. Además de puño y letra como las que yo tengo, que son de puño y letra.
Eso es lo bonito. Oye, y si lo compartes a alguna amiga, no está mal.
Bueno, las rosquillas fritas de mi madre no las voy a compartir con nadie. Tienes que ir a casa a comerlas. Bueno. Tiene canela y azúcar rallada por fuera. Y son blanditas.
Tomo nota de la invitación, no se me olvida.
Y tengo la rosquitera de dos en dos. Es decir, para,
¿sí?
Sí, sí, para freír de dos en dos.
¿La invitación?
Sí, sí, sí. Pasa que quiero ver tu trabajo, lleva eso, ¿eh? La medida es la cáscara de huevo.
Mira, Diego, no haber hablado. ¿Sabes qué?
No, igual las voy a hacer. No, hace tiempo que no las hago. Igual las voy a hacer y las voy a traer por aquí. Pasa que ensucian mucho. Porque bueno, llevan el azúcar glass esa con ralladura de limón. Y... Buah, están espectaculares, ¿eh?
Ahora vas a ser reo de tus palabras.